en los últimos 4 años que dijeron que eso debía ser cambiado y que vamos, entre otras cosas, al tema del de seguir basado solamente en las alertas SAE a los celulares y otro tipo de materia que implican operaciones de evacuación, porque la operación de evacuación, su único propósito es salvar vidas.
Hay un tema, Michelle, ya nos quedan algunos segundos, agradeciéndote por haber estado con nosotros. Escríbanle a arroba Michelle Delerv.
Así es, la linterna, aquí está la linterna, aquí está en BioBio TV.
Sí, ahí está.
Aquí la tenemos.
TV. A ver, ahí está, a través de BioBio TV. Escríbanle a arroba Michelle Delerv. Los del WhatsApp ya les pido que nos sigan escribiendo porque hay una cantidad enorme de mensajes y los que ya no alcanzaron a participar le agradecemos de todas formas. Ahí vamos a estar comunicándole al ganador o ganadora.
Próxima semana vamos a seguir con esto. Vamos, o sea, si todo va bien y resulta, vamos a seguir regalando cosas.
Oye, quiero agradecerte, creo que ha sido muy certero. Creo que hay un reportaje o más bien una nota que hicieron en Diario La Tercera, ¿no?
Sí, una carta al director, que agradezco en ese sentido al director que haya aceptado mi carta, donde hago un breve análisis de precisamente recordar a las víctimas del 27F. No nos olvidemos, las personas fallecidas, hay que recordarlas, aprender. Están sus familiares, sus familias, que son dolores que permanecen durante toda la vida y que también hay que recordarlos, apoyarlos y también honrarlos. Una forma de honrar a quienes se perdieron la vida en una catástrofe es al menos darle el consuelo de que las cosas se mejoran y que se mejoran para que a otros no les pase lo mismo. Y eso en parte también genera un cierto grado de consuelo, pero también implica rendición de cuentas ante el país, ante las comunidades, de que aquí perder la vida en una emergencia genera consecuencias, y eso implica al menos una reflexión profunda y acciones concretas para cambiar y mejorar nuestro sistema de emergencia, que es un componente clave en materia de seguridad pública.
Michelle, nos reencontramos la próxima semana, ¿te parece?
Muy bien, muchas gracias y atentos a quienes nos escribieron, porque nos vamos a comunicar directamente con ustedes para pedirles la dirección y regalarles una linterna maravillosa. Y ojo, próxima semana cuando estemos de nuevo vamos a traer más cositas.
Bien, vamos a armar una tremenda carpa, dice. Vamos a regalar un paquete de velas, dice acá, para el primer consejo.
Pero William, por favor.
Michelle, muchas gracias por haber estado con nosotros. No,
un abrazo, que esté muy bien, que tenga una buena noche.
Michelle Delerv, como siempre, cada lunes, iniciando la semana. Iremos a la pausa, ya vienen las noticias, ya volvemos.
En el trasnoche de la... El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bío Bío, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Pongo mucha atención, vamos a ir hasta otra zona de nuestro país. Agricultores, crianceros y comunidades rurales se coordinaron en torno a los robos y la matanza de animales en distintos puntos de la provincia del Biobío. Se investiga la existencia de una red ilícita organizada que estaría operando hace meses en zonas rurales. Mario Tapia, desde Radio Biobío Los Ángeles, nos cuenta.
En comunas pre y cordilleranas de la provincia de Biobío, como Quilaco, Santa Bárbara, Alto Biobío y Mulchen, entre otras, se han experimentado el alza de robos de animales, delito conocido como abigeato. La diputada del Distrito 21, Joana Pérez, coordinó esta reunión debido a las constantes denuncias sobre robos de animales por parte de los crianceros afectados.
Que no podemos desconocer que se está dando también una forma de un crimen organizado ahí, porque ya esto no es aislado, sino que hay personas que se dedican a lo que es la clandestinidad.
Por su parte, Joel García, presidente de la Junta de Vecinos de Los Lirios, Los Maños, de la comuna de Santa Bárbara, señaló que el problema es grave con el robo y matanza de animales en el sector.
Y vecinos que fueron afectados, matanza de sus animales. Hubo una matanza de animales tremenda en varios sectores.
Los afectados indicaron que solicitaron la investigación a fondo de estos delitos, indicando que las policías manejan antecedentes para aclarar y sancionar estos robos que causan daños a los agricultores y provocan temor en la población rural en general. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Vamos con más información, vamos a ir hasta la región de Valparaíso. Tras las 6 jornadas del Festival de Viña del Mar 2026, Carabineros reportó 2.331 controles vehiculares y identidad, además de 83 detenciones con procedimientos asociados principalmente a órdenes judiciales vigentes y delitos vinculados a drogas y receptación. Los detalles con Aníbal Rosales desde la región de Valparaíso.
El Festival de Viña del Mar 2026 cerró su semana con alta afluencia de público y un impacto reportado en comercio y turismo local, mientras el componente de seguridad se sostuvo con un despliegue permanente en el entorno de la Quinta Vergara. En el balance general, Carabineros de Chile informó 2.331 controles de identidad y vehiculares, además de 83 detenidos entre el domingo 22 y el viernes 27. Junto a esto, se reportó un total de 97 gramos de droga incautada y 53 vehículos retirados de circulación por fiscalización en el perímetro. El teniente coronel Rodrigo Espejo, desde la primera comisaría de Viña del Mar, sostuvo que el despliegue se mantuvo durante todas las noches, con énfasis en prevención y control del perímetro de la Quinta Vergara.
Se registró la siguiente labor: 2.331 controles de identidad y vehiculares, se cursaron 36 infracciones al tránsito, a locales de alcoholes, se registraron 83 detenidos, se incautó un total de 97 gramos de droga y se retiraron 53 vehículos de circulación.
A su vez, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, afirmó que desde el municipio están satisfechos con el resultado del Festival de Viña del Mar 2026 y destacó que el evento se ha conectado con la ciudad y ha generado más de 5.000 empleos directos, proyectando que este impacto seguirá dejando beneficios para la comuna. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Vamos con noticias del exterior. Ponga mucha atención. Les vamos a contar lo que está ocurriendo en Argentina. En este caso, el presidente Javier Milei anunció el domingo que impulsará 90 reformas estructurales para este año para rediseñar la arquitectura institucional del país para los próximos 50 años. En su discurso anual ante el Congreso, Milei destacó los logros de su gestión desde su asunción en 2023 y dijo que presentará ante el Congreso reformas en áreas como economía, impuestos, código penal, sistema electoral, educación, justicia y defensa, entre otras. Serán nueve meses interrumpidos de reformas ininterrumpidos, digo, de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina, afirmó en un discurso de casi 2 horas, regado de cruces verbales con legisladores opositores. Finalmente, Milei añadió que cada ministerio de su gobierno ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que cada mes de este año se presentarán iniciativas al Congreso, que días atrás aprobó una polémica reforma laboral. 2:07 a.m. hasta ahora, la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 21 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 87%. En Santiago, 17 grados de temperatura, está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 74%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
una chica que era muy especial, siempre dispuesta a vivir por los demás. Su lema en la vida era dar, solo dar, siempre dar. ¡Cuánta bondad! Julita la buenita, una historia real. De niña le enseñaron solo a sonreír, a siempre estar dispuesta y estar lista a servir. Su madre decía que era santa y buena, la chica perfecta, educada de mamá y papá. Nunca la vio llorar. Ah, Julita la buenita, una hija ejemplar. Julita dijo sí cuando era no. Su corazón le dio todo el mundo y para ella no. Julita jamás su colita mojó, no quiso sacar la voz. Julita la buenita, pudo ser tú o yo. Tradita en años encontró un mal amor, bandido, mujeriego, un seductor. Julita pensó que su amor lo salvaría, pero terminó perdiendo su dinero, su risa y más. Él le dejó deudas que pagar. Julita la abuelita, la expoló la idea. Dijo sí cuando era no. Vendió su alma cuando no debió. No puso límites a su corazón. Le dio todo el mundo y para ella no. Julita jamás su colita mojó, no quiso sacar la voz. Julita la buenita, pudo ser tú o yo.
De la mañana con 13 minutos, estamos de vuelta, gracias a todas las personas que nos están escribiendo a través del WhatsApp, ya los voy a estar respondiendo uno a uno, ya les vamos a estar contando acerca de, bueno, lo que estábamos hablando hace un ratito con Michelle Deler, que se le explotó el WhatsApp, la verdad que, bueno, más que el WhatsApp, se le explotó el Instagram. Me pueden seguir a mí también, ¿eh? Como arroba Marito Álvarez F, ahí yo siempre les voy escribiendo, voy aceptando a todo el mundo, me escriben, arroba Marito Álvarez F, o arroba Michelle Delerva ahí para que le pregunten, pero me pueden escribir ahí, vamos conversando a medida que va pasando el día a día. Reduce peso con Die Plus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos. Pide tu Die Plus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Cini, en tiendas Sal Nutrition, a través de la web con despacho a todo Chile. Vita Energía es el especialista en soluciones eléctricas e iluminación que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo el país. Vita Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitenergia.com, también implementos.cl, 30 tiendas de Arica, Punta Arenas, repuestos, insumos y precios bajos para tu camión. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de, bueno, lo que ha ido ocurriendo en las últimas horas. Vamos a hacer una cronología para darle un poco de contexto al tema. Estamos viendo imágenes a través de BioBio TV imágenes de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, en Oriente Medio, las claves para entender la crisis. Y hay algo de cronología que quiero sumar a la discusión. La madrugada del 28 de febrero ocurrió la operación Epic Fury, o Furia Épica, que combinó diferentes sistemas y plataformas. ¿Cuáles son esas plataformas? Estamos hablando de una operación aérea coordinada entre las fuerzas aéreas estadounidenses e israelíes contra objetivos dentro de Irán. ¿Quiénes participaron en esto? Misiles crucero, Tomahawk, aviones de combate F-35, F-22, F-18, drones de ataque One Way tipo Lucas. El efecto inmediato fue la destrucción de infraestructura militar, centros de mando y una serie de reuniones de alto nivel de líderes iraníes que estaban ocurriendo en dos ubicaciones clave. ¿Cuáles fueron las víctimas clave dentro de esta cúpula, la cúpula iraní? De acuerdo con la información internacional de agencias como Reuters y otras, y múltiples fuentes confirmadas, incluso los medios iraníes, la principal, diría, persona es Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, que se encontraba en esa zona desde el año 1989, que fue asesinado durante los ataques aéreos que acajaron su complejo en Teherán. Amir Nasir Sadeh, que es el ministro de defensa de Irán, que también muere en los bombardeos. Mohammad Parkpur, comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, también fue abatido, y otros oficiales y expertos militares, incluyendo líderes de entidades estratégicas, de defensa e innovación, que fallecieron durante ese ataque. Luego, el 28 de febrero, hubo una respuesta a las pocas horas de Irán, con algunos misiles balísticos de mediano y largo alcance, oleadas de drones de ataque contra bases estadounidenses y posiciones aliadas en varios países del Golfo, incluido el despliegue en territorio de Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahrein. De hecho, la defensa antiaérea interceptó muchos de estos proyectiles, aunque se registraron explosiones y daños en zonas urbanas y civiles en diferentes puntos. Ahora, la gran pregunta es, ¿quiénes asumen el liderazgo en Irán tras la muerte de Khamenei? ¿Qué ocurrirá a nivel económico? ¿Qué ocurre con otros lugares como Hezbollah en el Líbano? ¿Qué ocurrirá con la elección que se tiene que hacer dentro de una asamblea de expertos, el Consejo de Liderazgo Interino de Irán? ¿Qué pasará con Masoud Pezeshkian, que es el jefe del Poder Judicial y representante clerical? ¿Qué ocurrirá? ¿Habrá otro ayatolá? ¿Hay consecuencias a nivel internacional? ¿Hay consecuencias que podrían llegar a Latinoamérica? Bueno, las claves para poder comprender este conflicto los vamos a revisar de inmediato con Pablo Franco. Él es analista internacional, es experto en Medio Oriente, tiene tres textos respecto a esto. Además estuvo trabajando como asesor de los abogados en lo que ocurrió en ese atentado terrorista en Madrid a principios de la década de los 2000. Pablo, qué gusto poder conversar contigo. Bienvenido al programa. No estamos juntos acá en el estudio, pero sí en la lejanía. ¿Cómo te va? Gusto en saludarte.
Hola, ¿cómo estás, Mario? Mucho gusto. Y también a todos los auditores por esta invitación.
Bueno, Pablo, ¿estás de acuerdo con el resumen que acabo de hacer o no? ¿O hay que sumarle algo más a lo que ha ocurrido en las últimas horas sobre cómo comprender este conflicto?
No, de momento está muy bien, muy claro el resumen. Lo que hay que poner siempre en contexto en este conflicto, que esto es parte de un todo. Es una cosa que repito más o menos, está dentro de una lucha hegemónica entre Estados Unidos y China. Son este conflicto. Estados Unidos necesita que en el Medio Oriente esté bajo el control de estados amigos, de estados que sean fieles a la política exterior norteamericana. Entonces, ante esto, Estados Unidos elige a Israel, que siempre ha sido un aliado muy, muy cercano, y dependiente de quién gobierne. O sea, gobernando Trump, Obama, los Bush, siempre son muy aliados, muy aliados. Entonces, en esta reconfiguración, o este como intento de configurar mejor el escenario internacional, Estados Unidos elige a Irán junto con Arabia Saudita para que sean los que controlen la zona. Y de momento, el único país que podía oponerse a los intereses norteamericanos era Irán, puede ser que tiene un eje entre Irán, China, Rusia, y en este sentido este conflicto está enmarcado en eso, en esto.
Pablo, ¿qué ocurre, por ejemplo, a nivel económico? ¿Cuáles son las causas que se podrían comenzar a, más que las causas, las repercusiones que podrían empezar en el corto y mediano plazo, en el corto plazo, por ejemplo, a inicios de esta semana?
Bueno, ya subió el petróleo 10%, que es lo más sensible que tenemos en la economía global. Ya, aumento de petróleo, aumento de gas. En el caso chileno, a pesar que nosotros no consumimos ese tipo de petróleo, que no importa petróleo ni gas de esa zona, solo por el hecho que va a haber menos oferta, va a haber una competencia a nivel global de tratar de conseguir petróleo y gas en los clientes nuestros. Entonces ahí va a haber un aumento inmediato de este tipo de energía, gas y petróleo, y con lo que conlleva eso, porque todo se mueve con gas o petróleo, por lo más general, vehículos, maquinaria y otros elementos más. Entonces, ahí se va a encarecer el transporte marítimo, además. Por lo cual, todo lo que compremos por estas aplicaciones de compra, de importaciones de cosas de Asia, va a haber un aumento en el precio, y que vamos a sentir además en el próximo mes, muy probable. Eso es como lo inmediato. En el mediano plazo y largo plazo, se puede estar en juego algunas líneas geopolíticas o geoeconómicas, como la ruta de la seda, unas rutas que se quieren pasar desde Irán hasta Siria, un oleoducto que se quiere construir desde esta zona, lo cual pasaría mucho más barato el acceso al petróleo para Europa, y por lo cual todos los productos que nosotros compremos desde Europa deberían ser un poco más económicos.
Pablo, yo estaba revisando también que este es un conflicto que evidentemente desde el punto de vista bélico, desde el punto de vista armamentístico, es un conflicto que es asimétrico, desde el punto de vista de equiparar las fuerzas, ¿no? Hay algunos portales como Global Firepower, que son, digamos, portales donde aparecen, digamos, el ranking de acuerdo a la cantidad de fuerzas, de gastos operacionales, digamos, por cada país. Eso también puede tener estimaciones, porque uno nunca por internet va a tener todos los datos de cuánto maneja cada uno de los países a nivel de defensa, por una cuestión obviamente de inteligencia. Pero la diferencia entre Estados Unidos e Irán es sustancial desde el punto de vista, quizás desde la tecnología. Ahora, desde la propia asimetría, eso también, más allá de lo que uno pueda creer y decir, bueno, Estados Unidos es una potencia mundial, de hecho es el número uno en este ranking, seguido por Rusia, India y China. Aparece de hecho Irán en el número 16, pero Irán tiene una particularidad que hasta el momento era un régimen ligado a la religión, por lo tanto tiene otro condimento que quizás podría, dentro de esa simetría, generar ataques desde otro punto de vista, más bien ataques híbridos, han hablado algunos expertos en esta materia. ¿Es así o no es así? ¿El tema asimétrico es importante? ¿Hay que tener un ojo allí?
Bueno, de momento sigue siendo una teocracia. Mira, el que haya muerto el ayatola
no significa que haya caído toda la estructura, de hecho, todo lo contrario. Se está aplicando la constitución iraní en la continuidad. Esto es importante porque aquí hay como dos elementos que consideran en el pensamiento iraní. Uno, es una cultura de miles de años. Cuando ellos estudian su cultura, empiezan con Babilonia, allá por el 5000, un poquito antes. Entonces ellos tienen una historicidad mucho más profunda, una idea más, más de larga duración sobre lo que son ellos y que fueron ellos. Por otra parte, en lo concreto, en lo sustancial, en el pensamiento chiita y la mitad chiita que tiene la gran parte de Irán, el 83% de la población no conocen otra cosa que no sea la teocracia iraní. Por lo cual, independiente de quien esté en el mando, ellos tienen una matriz muy potente en esta fórmula de ver el gobierno o el Estado. Y de ahí eso se enlaza con las fórmulas de actuar. ¿Ya?
Efectivamente, desde el punto de vista de la estrategia, cuando un país es asimétrico, o sea, en este caso Estados Unidos e Israel, tienen el control aéreo, del espacio aéreo, es muy difícil que tengan, logren tener el control territorial, muy, muy difícil, y posiblemente pueden tener un control marítimo. Lo que queda para hacerle frente a este poder militar asimétrico, como tú lo dices, es lo irregular, es sacar, explotar la debilidad del enemigo, que va mucho más allá de lo meramente militar. Ahí viene guerra económica, guerra cibernética, guerra política, guerra de inteligencia, que son diferentes elementos donde tú puedes entrar a combatir otro estado. Y aquí ya entra a lo concreto, lo táctico, que son operaciones que se puedan dar fuera de este espacio regional, con elementos de saboteadores o atentados terroristas, por una parte, ¿ya? En los cohetes, ayer Irán lanzó dos cohetes a Chipre, a unas bases militares de Reino Unido. Fueron derribados, pero se atacó. Eso es importante porque salimos un poco de la lógica que estamos de momento viendo, ¿no? Que era ataque Irán, Israel, países aliados de las bases militares que tiene rodeado Irán. Si uno ve un mapa de Irán y los países alrededor, Estados Unidos tiene muchos bases que rodean a Irán. Pero Chipre, Europa, Chipre es de la Comunidad Europea, es más aún. Chipre tiene la presidencia de la Unión Europea en este momento. Entonces es un cambio de la fórmula de cómo atacar o a quién atacar. Y en lo más concreto y indicativo, sí se puede generar, si se ha impresionado, ataques de tipo terrorista en otras zonas como África, América Latina hay posibilidad, pero mucho más baja, Europa, a través de estos organismos tóxicos, que se llaman, únicamente para que la gente entienda, son grupos que tienen fidelidad o tienen relaciones estrechas con Irán. Ya tenemos, bueno, los Hamas, Hezbollah, los Houthis en Yemen, en Irak hay como dos o tres grupos más, en Pakistán también un par de grupos más. Entonces, se preocupa estos grupos para atentar. Y el caso más, hay varios casos, pero en el caso nuestro, el que más nos recuerda es el atentado de la embajada de Israel en Argentina,
sí,
en 1992, y el de los AMIA en 1994. Y aquí viene un dato que es un recorte interesante para apoyar un poco esta hipótesis. Que en Argentina dio una orden internacional de captura en 2010, si no me equivoco, contra Ahmed Bahidi, que es el actual jefe de la Guardia Revolucionaria. En los ataques del día viernes se mató como a 40, 48 líderes de la estructura militar y política de Irán. Uno de ellos era el jefe de la Guardia Revolucionaria, y este reemplazó Bajiri, que se piensa que es uno de los que planificó y controló el atentado en Lamia, ¿ya? Por lo cual es una persona, y aparte está con otra orden de captura internacional para atentados en Líbano. Entonces es una persona que sabe muy bien, conoce muy bien e hizo carrera trabajando desde la perspectiva de atentar mucho más allá de las fronteras de Irán, con grupos terroristas.
Mira, estaba revisando que precisamente de Bahidi, que hoy día está básicamente sustituyendo al general Mohammad Pakpur, que era general de esta Guardia Revolucionaria, que fue muerto en los ataques de Estados Unidos en las últimas horas. Ahora, la particularidad de Bahidi es que él desde el 2007, acá está, integra la base de datos de la Interpol por esta alerta roja, quien lo acusa de homicidio calificado doblemente agravado, en perjuicio de 85 víctimas fatales por efectivamente su presunta participación intelectual en el atentado a la AMIA en Buenos Aires, que sabemos dejó un saldo de 85 muertos en 1994. De hecho, el fiscal Alberto Nisman, del cual se han generado varias disyuntivas, ¿no?, respecto a su fallecimiento, hay una investigación primera. ¿Quién es el fiscal Nisman? Es el fiscal argentino de la justicia, en ese caso, si no me equivoco, federal, que estuvo a cargo de la investigación de los crímenes de la AMIA y que en algún momento hizo una serie de acusaciones, y más bien presentó una serie de acusaciones en contra de la propia presidenta de Argentina, hablamos de Cristina Fernández de Kirchner, e incluso un par de personas más que la acompañaban, por una especie de memorándum con Irán a propósito de tecnología, a cambio de granos, hay una serie de cosas. Este memorándum, que lo que hacía, aparentemente la tesis que tenía Nisman era de que se borraran las alertas rojas, es decir, él lo que estaba tratando de decir es que se había confabulado con, en este caso, los terroristas, a cambio de cierta tecnología o de ciertas cosas que podrían servir al Estado argentino. Fue de tal magnitud esta situación que, bueno, el fiscal Nisman termina fallecido hace ya varios años en su casa, en su baño. De hecho, aparece fallecido en la Torre Le Parc en Buenos Aires. A todo esto, en una primera información se habló de suicidio, luego una nueva investigación por parte de la Gendarmería. La primera fue de la Policía Federal, luego de la Gendarmería habla de un homicidio. Hay incluso una serie, hay varios documentales, incluso hoy día mismo hay una investigación que está tomándole declaración a varios agentes de la sección de la ex-CIDE, o más bien de la CIDE, que es la Secretaría de Inteligencia de Argentina. Hay todo un entramado allí donde aparecen estos personajes que están en Irán y que está conectado directamente con este caso yo diría muy grave, ¿no? Porque estamos hablando, según, insisto, la última información, de un homicidio a un juez, o más que un juez, a un fiscal que estaba investigando nada más ni nada menos que a la presidencia de un país. Entonces estamos hablando de ese tipo de personajes, ¿no, Pablo?
Así es. Lo relevante, lo que se quiere aquí destacar, es que la capacidad de Irán de poder atentar al otro lado del mundo y 30 años después no poder llegar a detener a los culpables. Y eso es el tema que puede generar la alerta. O sea, el conocimiento y la práctica concreta sobre atentar a parte del mundo. Eso es como lo que hay que tener en claro en este contexto, porque si al final del día la población más adherente al gobierno iba a querer venganza por los ataques. Entonces, si tú no puedes atacar el territorio norteamericano o israelí, vas a buscar intereses norteamericanos o israelí en otra parte del mundo que tengan menos vigilancia, menos custodia, para poder atentar. Y ahí se aumenta un poco los grados de alerta. Por eso también te recomendaba, no solamente es la cosa de Argentina, lo de Bajidi, sino también en el Líbano también, las investigaciones de estos atentados llegan a él. Entonces, y hay otros atentados que es más probable que no a él no se lo culpe directamente, pero sí a la Guardia Revolucionaria en África, también en Hungría, Bulgaria.
Claro.
Entonces pues, no deja de ser relevante esta capacidad, que la tiene bien limitada. Ojo, también hay que ser justo en la medida, lo tiene bien limitada. Pero si se ve acorralado en no poder responder correctamente a las agresiones norteamericanas israelí en esta guerra, pueden ocupar métodos irregulares con capacidades comprobadas.
Estamos conversando con Pablo Franco, experto en Medio Oriente y terrorismo islámico, autor además de tres libros sobre esta zona, que está conversando con nosotros. Explícame un poco, Pablo, también, y para los auditores que nos están escuchando, bueno, a propósito de Bajidi, en 2011 estuvo en Bolivia, de hecho. Hay una foto que aparece en la prensa con el expresidente Evo Morales, y de hecho, él participó en un montón de cosas: graduación de pilotos de aviación, inauguración de una escuela, ambas en Santa Cruz de la Sierra. Incluso la calificaron como una operación directamente vinculada al gobierno de Evo Morales, porque no fue detenido, ya teniendo una alerta roja internacional de Interpol en 2011. Es decir, no, ya habían pasado 4 años desde esa alerta roja y no había pasado absolutamente nada. Ahora, cuéntame una cosa. Hoy día estamos hablando de Irán. ¿Cómo has visto tú desde la interna de Irán? ¿Qué se puede esperar? ¿Quién podría ser el próximo sucesor? Porque hoy día se habla de un presidente, el jefe del Poder Judicial. Yo estaba revisando que, bueno, aparece esta guardia, ¿no?, con Bahidi, pero también aparecen otros tantos que podrían ser los próximos líderes, que podrían ser incluso tildados de constitucionistas. Yo estaba revisando acá, se habla de un consejo de liderazgo provisional, es un consejo tripartito temporal que está asumiendo las funciones del líder supremo. Ahí está el presidente de Irán, que es Masoud Pezeshkian. Luego está el jefe del Poder Judicial, que es Gholam Hossein Mohjeni Ejei. ¿Cuál crees tú que podría ser el sucesor o los sucesores?
Esta comisión interina está regulado por la constitución iraní. O sea, no es que se esté inventando una situación ante la constitución iraní. Establece que si muere el ayatollah se hace un triunvirato. Donde está el presidente ahí, que es el Ian, está el jefe del Poder Judicial, ¿ya? y el poder eléctrico también, ya que son tres poderes, ¿ya? Esto es relacionado además con la Guardia Revolucionaria, que es muy importante en el Irán. Ellos tienen que decidir quién es el ayatollah. Ahora, ¿cómo se decide? Bueno, son obviamente viendo la interna y los poderes internos, pero en el fondo el que viene a proponer y dar el quién va es el consejo de sabios. Son 88 personas, son todos clérigos de alto nivel y muy connotados. O sea, en ese juego tiene que salir el próximo ayatollah. Lo segundo es que tiene que ser un clérigo de alto nivel. No puede ser un personaje netamente político, netamente social. Tiene que ser un clérigo reconocido por estos grupos de sabios, por personas que conozca muy bien las leyes islámicas. Y que tenga reconocimiento político también. Pero es un elemento. Entonces, es un condicionante que la Constitución pone. Se habla de 3-4 personas. Dos de ellas es el nieto del país de Ayatona o el hijo. Hay dos personas más que se barajan. No creo que salga mucho que haya una elección que sea muy diferente a la política de la actual Ayatona. Porque los 88 personas que pertenecen a este Consejo Sabio tienen una línea muy parecida. Entre más moderado, menos moderado, pero en el fondo tienen un objetivo común: que Irán sea un país soberano, libre, y que puedan tener expandir su ideología, su religión a donde pueda expandirse, pero sobre todo tener un control en la zona.
Ya.
Entonces ahí el juego es menos alegre de lo que se piensa. O sea, no, es muy improbable que elijan a alguien que vaya contrariamente a lo que pensaba el actual, el país Khamenei.
Claro.
Es un poco probable, porque además la misma, o sea, piensa que del 1979 se impone la teocracia en Irán, con lo cual, digo, o sea, el 86% de los iraníes no conocen otro sistema que sea ese, con lo cual cambios muy radicales yo no lo vería. O sea, me sorprendería mucho y me obligaría a revisar los indicadores que reviso. Pasar a ser una cosa muy muy extrema.
Claro.
Tampoco, y si a lo mejor algún auditor esté consultando si puede pasar con Venezuela, que salga a la cabeza y los de abajo sigan cambios significativos. La UNADICE Rodríguez en Irán también es muy poco probable. muy poco probable.
Claro.
Lo más probable.
Claro, en este caso lo que puede ocurrir es que aparezca alguien de la misma, digamos, de la misma línea, por así decirlo. Claro. Pablo, lo último que quiero preguntarte es, en los próximos días, ¿qué podríamos ver? ¿Un aumento de la cantidad de ataques? Es lo que ha dicho el propio ministro israelí, ha dicho Benjamín Netanyahu que van a seguir bombardeando. Donald Trump dice lo mismo. Desde Irán aparece como las represalias van a ser lo más catastróficas que ha visto. Bueno, han hablado de que van a ser con las consecuencias más graves, pero en los próximos días, esta semana, ¿cuál crees tú que van a ser los puntos a seguir?
O sea, por parte de Estados Unidos, y posiblemente se integren los aliados, Alemania, Francia, Inglaterra, van a querer seguir bombardeando y atacando, dejar neutralizado estratégicamente las capacidades de Irán. Porque ya con la muerte de la cúpula, se piensa que queda con más descoordinación y con menos capacidad de respuesta. Porque yo creo que eso no es tan así, porque las muertes de líderes ya estaban hace varios años, ya estaba contemplado dentro de los planes de acciones de Irán. O sea, hay que recordar lo de Hezbollah el año pasado, que
jamás.
Cabeza de Hezbollah, sí. Y jamás también queda. Pero sin embargo sigue actuando. De hecho, anoche Hezbollah lanzó ataques contra Irán, contra Israel. Y de hecho los nombres, los sucesores, el mismo Ayatollah que murió tenía una lista de posibles sucesores. El escrito para la guerra de los 12 días en 2025. Entonces, en mi opinión, yo creo que no está tan descabezado, tan complicada la situación en Irán desde el punto de vista del mando y control. Sin embargo, porque ya estaba claro esta amenaza. Sin embargo, van a seguir tratando de aumentar la presión a través de dejar neutralizado cualquier estructura o personas que pudieran continuar.
Bien.
Por otra parte, Irán lo que va a necesitar es controlar un poco la disonancia interna, es significativa, y por otra parte, demostrar que pueden responder. Y van a responder además con cohetes supersónicos, están tomando muchos cohetes supersónicos. Y aquí viene un dato que no me hace tan claro el escenario, o sea, que hay que ser honesto en la respuesta. Porque de momento llegan como 10 muertos en 2 días de ataque en Israel. Que han logrado penetrar varias veces el escudo. No sé si te acuerdas, y algún auditor a lo mejor, y cuando hablamos de este tema, contigo en la misma radio, sobre la guerra de los 12 días, yo les comentaba que era posible que hubiera una tregua pronto, porque la cantidad de cohetes que protegía Israel habían bajado la eficacia, hemos pasado del 90% al 80%. Aquí ya se está penetrando con más rapidez el escudo. Entonces, solo como dato, en 12 días murieron 20 ciudadanos israelíes, y ahora llevamos 7, 8 en 2 días, por lo cual la cantidad de blancos que han logrado llegar son significativos.
Claro, la cúpula de hierro, claro.
Claro, exactamente. Entonces, y ahí digo, hay que hacer nuestro análisis. O sea, el sistema de Estados Unidos va a querer seguir atacando. Pero si sigue habiendo muertos al nivel que está viendo, o para lo acostumbrado que está Israel, que se le penetra el escudo, puede haber una situación de negociación. Ayer Trump dijo que iban a volver a negociar. ¿Para en qué término? ¿Sobre qué situación? No se sabe, pero lo probable es que siga habiendo ataque, oleadas de ataque, por lo menos esta semana.
Ya.
Habría que ver cómo se configura, si hay ataques, si hay ataques regulares, si hay cambiar un poco la tendencia. La tendencia es la que estamos viendo ayer y hoy día.
Nos queda claro. Pablo, que te queremos agradecer por haber conversado con nosotros, siempre un gustazo. Ojalá que pronto te podamos tener acá en la radio para conversar sobre otros temas. Bueno, te mandamos un abrazo, gracias por haber estado con nosotros esta madrugada.
Muchas gracias a ustedes y aquí atento para lo que ustedes necesiten. Un gran abrazo.
Chao, Pablo, gracias por tu tiempo. Ahí está Pablo Franco, experto en Oriente Medio, también en terrorismo de esa zona. Él estuvo trabajando, ustedes recordarán, el atentado que ocurrió en Madrid en el 2004, ¿no? Conocido como el 11M, ¿no? Ese atentado que dejó a 192 personas fallecidas, ¿no? Bueno, es uno de las investigaciones en las que él estuvo trabajando. Además tiene varios textos sobre Oriente Medio y nos entrega un poco la visión de lo que está pasando, para ir entendiendo un poco lo que está pasando en Oriente Medio desde diferentes ópticas, desde lo militar, desde lo político, y entender un poco cómo funciona esta situación de Irán, porque probablemente muchas personas que hoy día nos digan, bueno, Irán está en Medio Oriente, ¿qué se sabe? ¿Cómo es que están elegidos? ¿Quiénes son las personas que hoy día van a tomar ciertas posiciones? ¿Cuál es la postura de los Estados Unidos? ¿Cuál es la postura de Israel? En fin, todos los puntos de vista que revisamos acá para que usted esté completamente informado. Vamos a seguir avanzando, 2:45. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Biobío La Radio.
Cobertura total.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas, implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Reduce peso con DieFlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieFlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieFlus en farmacias NOV, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
estamos de vuelta, auditores. Ya, queremos que se reporten. ¿Hay alguien despierto por ahí? ¿Dónde están? Escríbanos a través del WhatsApp al más 569-9207-888. Escríbanos a través del WhatsApp. Yo ahí estoy respondiéndole a prácticamente a todos, porque hay muchos mensajes que nos llegan. Ahí le estoy respondiendo a los auditores sobre la linterna. Ahí le estoy respondiendo. ¿Dónde están conectados, auditores? ¿En qué parte del país están? ¿En qué parte? Escríbanos a través del WhatsApp, cuéntenos desde dónde están escuchando el programa. ¿Dónde están? ¿Están despiertos? ¿Están todavía trabajando? Ahí les voy a estar contando, ¿ya? Bien, nos escribe Felipe de Santiago en reparto de personal, gracias también. Nos escriben en la Florida, ahí está Esther. Saludos desde Iquique, en la zona Sofri. Claro que estoy despierta, si no me echan, dice acá Diana desde la Florida. Le mandamos un abrazo. Gracias también, Felipe. Gracias a los auditores que están conectados con nosotros. A nuestra Ingrid también, que nos está escribiendo. Pablo, sin novedad, con insomnio. Mario, Ricardo, desde Antofagasta. ¿En qué parte del mundo? En Estados Unidos. Nos escribe otro de nuestros auditores. Ahí está. Desde Viña del Mar está Ana María también conectada. Quiero mandarle un saludo grande a Marta y a Ricardo de Viña del Mar, que no sé si todavía están escuchando el programa, pero les mando un abrazo enorme. Tuve la oportunidad, el fin de semana, el viernes me fui para Viña del Mar. ¿Por qué? Voy a contarle algo que a nadie le importa, pero tengo a mi hermano pequeño, bueno, más que hermano pequeño, ya es grande ya, porque ya se recibió hace poquito de la universidad y está viviendo conmigo. Por cosas de la vida volvimos a vivir juntos y yo feliz de que así sea. Están nuevos rumbos, así que yo feliz de estar con él. Y el punto es que fuimos a Viña del Mar, fui a buscarlo, y mientras él estaba terminando hacer un par de cosas, yo fui a la transmisión del Festival de Viña del Mar en el día. Y ahí estuvimos con Rolo Han, estuvimos ahí en Chichicuadra, pasándolo bien un rato con los muchachos. Y claro, como uno es bueno para andar, como dice uno, es bueno para el fierro. No malinterprete las cosas, cuando se refiere a bueno para el fierro, es que es bueno para esto, para el micrófono, para salir al aire, para estar ahí al aire, para hablar. Y el punto es que estuvimos hasta muy tarde ahí, estuvimos un rato al aire en la mañana, después me invitaron al programa en la tarde, estuvimos conversando acerca del Festival de Viña del Mar, y ahí nos topamos en Chichicuadra, parrilla, con Marta y con Ricardo, a quien les mando un abrazo enorme, que estaban ahí conectados, venían... pronto van a estar en Estados Unidos viajando, son auditores, así que no nos conocíamos, solamente nos escuchábamos, así que le mando un abrazo grande a Marta, nuestra auditora, que fueron muy cariñosos conmigo, así que le mando un abrazo enorme a ella y a su marido, que estaban ahí disfrutando sus últimos días en Viña del Mar, y luego viajan a los Estados Unidos con sus hijos. Son grandes auditores del Trasnoche, y no tan solo del Trasnoche, sino de la radio. Así que gracias por el cariño, ¿eh? Fue un abrazo bien apretado, y sentí representado a varios auditores del Trasnoche cuando nos topamos. Bien, nos pueden escribir a través del WhatsApp, yo les voy a estar respondiendo a todos, tengo más de 80 mensajes, ya los voy a estar leyendo. Nos dicen que hay algunos cortes de electricidad. Para los que quieren que sigamos conversando también, me pueden agregar a mi Instagram, yo estoy siempre conectado allí, es @MaritoAlvarezF. Yo siempre estoy conectado ahí, salvo en el momento que estoy durmiendo, pero escríbame nomás y yo le respondo algunos mensajes durante el día. Si necesitan conocer de algunas páginas para informarse, o de algunas páginas, por ejemplo, para seguir el pronóstico del tiempo, me pueden ir preguntando. Yo feliz de la vida durante el día. Sabemos que hay varias personas que se conectan y de pronto no tienen la posibilidad de poder saber dónde informarse, con la cantidad, William, la cantidad de información falsa que hay en redes sociales. O sea, ahora con el conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel, hay una cantidad de videos que se han viralizado de aviones que chocan y que se meten por los árboles y que sale una persona eyectada.